Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Dios, te damos gracias en este día. Tú haces grandes cosas y tus grandes cosas a veces comienzan siendo aparentemente muy pequeñas. Una palabra, una frase, una oración, un abrazo, un saludo. Y tú, sin embargo, usas cada cosa. No pierdes nada. Pedimos ahora, Señor, que tú nos bendigas en el estudio de esta lección que está relacionada al mensaje, al sermón que acabamos de escuchar hace unos minutos atrás. Bendice a nuestros amigos y hermanos escuchando en 1650 AM en Radio La Red, en el programa Viva Mejor, en esta edición, para ellos también. Pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer Colosenses 24 al 29. ¿Quién está dirigiendo el asunto del micrófono? ¿A quién voy a mirar? Oh, Ediberto, muy bien. Vamos a pedir a un voluntario que nos lea este texto. ¿Ok? Como está allí citado. 1:24 al 29. Ahí está Alma, gracias.
El libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 24 al 29. Uh-huh. Y la palabra de Dios dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
Gracias, Alma. Muy bien, muy bien. Siempre pensamos en los apuntes que ustedes, yo sé que muchos toman durante el mensaje, y otros tienen muy buena memoria, y quizás de una manera u otra nos pueden decir qué se destacó para usted personalmente en lo que el Señor nos dijo a través del mensaje. ¿Tenemos algún voluntario o voluntaria que diga, bueno, para mí lo más fresco que tengo en este momento en la mente es esto? ¿Qué fue? ¿Ok?
Bueno, a mí me quedó bien presente que nosotros no somos, bueno, nuestro cuerpo no es propiedad de nosotros, somos creados por Dios. Right. Y que a nosotros nos corresponde cuidarlo. Si es malo es porque nosotros no lo sabemos cuidar.
Porque los gnósticos, ¿qué decían? Y dicen todavía. ¿Qué cuerpo es malo? Dios hizo todo bien. todo bueno, ¿okay? Que esté contaminado por el pecado no transforma nuestro cuerpo en algo malo. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Rigo? ¿Okay?
A mí lo que, bueno, me queda presente ahorita un poco más fue la parte donde Pablo dice, por la cual fui hecho ministro, o sea, cuando usted mencionaba, él no se hizo a sí mismo ministro, ni se llamó, como tal vez estamos un poco familiarizados al escuchar, oh, yo tengo este llamado, oh, yo quiero hacer esto, pero debemos de ser fieles a lo que el Señor nos llama.
Claro.
Y trabajar en ello y no decirle al Señor, yo quiero hacerlo, sino ser obediente a lo que el Señor nos llama.
Claro. Me recuerda que ahí en Timoteo dice Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero, y ahí empiezan los requisitos. Y obispado, recuerden, no es como lo usa la Iglesia Católica u otras denominaciones, también en el cristianismo, está hablando de alguien que es alguien que predica la palabra, que es un anciano como el pastor, junto a otros líderes, está diciendo, buena obra desea, uno lo desea, pero ese, como cualquier otro llamado, es algo que uno puede llegar a desear y el mismo Espíritu Santo Dios puede estar poniendo ese deseo. Pero de últimas, es Dios el que tiene que estar haciendo ese llamado y nos tenemos que asegurar que Dios es el que está llamando. ¿Cómo sabía el apóstol Pablo que él fue llamado a esto? A proclamar el Evangelio. ¿Qué hizo Dios? ¿Le dio una visión o fue real? Una visión puede ser real, pero esto no fue una visión. Esto fue una aparición. ¿Quién se apareció directamente a Pablo? Ajá, ¿y qué pregunta le hizo a Jesús a Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Miren cómo el Señor se lo toma personal. Saulo no sabía. Estaba persiguiendo a quién, Saulo. A la iglesia. Pero usted sabe que usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Si alguien los quiere dañar a usted, Dios lo toma personalmente. Es como los que somos papás o mamás, ¿no? Si viene alguien y le pega a nuestros hijos, nosotros vamos a ir y vamos a decir, ¿qué está haciendo con mi hijo? Lo tomamos como algo personal. Entonces, Saulo, Saulo, tú eres, perdón, ¿por qué me persigues? ¿Cuál fue la respuesta de Saulo? ¿Quién eres, Señor? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué más le dice? Dura cosa que es dar coces. Golpes contra él, aguijón. A mí, yo no sé si usted algún día agarró un nopal, un cactus o algo y tenía un día muy malo, estresante y fue y empezó a golpear con todas las espinas. ¿Se imagina? Entonces, la idea está ahí adentro. Pablo, estás trabajando en contra de ti mismo. Tú no puedes en contra de Dios. Entonces, dura cosa es dar golpes o coces contra el aguijón. ¿Ven? Entonces, ¿se imaginan? Y ahí, siguiendo el relato, fue cuando Dios entonces llama a través de Cristo a Saulo, lo llama Pablo, y después le dice al siervo que Dios manda, ¿se acuerdan que Pablo quedó ciego, fueron unos días, etcétera? Y el hombre que iba a ir a orar para su sanidad tenía miedo, porque Pablo era de temer, era muy perseguidor. Y entonces le dice, ve porque instrumento escogido me es este, para que anuncie la salvación a los gentiles. Entonces, lo fuerte aquí que Pablo está diciendo, que tenemos que recordar, cuando tenemos un llamado de Dios o pensamos que tenemos un llamado de Dios, tenemos que estar seguros que es Dios el que está llamando. Porque ya vemos, Rigo dijo un poquito eso, lo que en la vida moderna ocurre. De pronto a alguien se le ocurre querer ser pastor, de repente a alguien se le ocurre enseñar una clase, de pronto alguien dice, voy a abrir mi garage o mi cuarto, mi sala, vénganse, vamos a sacar gente de otra iglesia. ¿Okay? Así hacen las sectas, así hacen los falsos cultos. Agarran a la gente débil en la fe y es fácil atraparlos. U otro simplemente dice, voy a ir a tal lugar y voy a empezar una iglesia. Ni modo. Bíblicamente no trabaja así. Por empezar, la iglesia tiene que confirmar que esa persona es llamada por Dios. La excepción a esa regla así que acabo de decir, fueron los 12 apóstoles y Pablo. ¿Por qué? Porque directa y físicamente, vamos a decir visiblemente, el Señor Jesucristo los llamó, los tenía designados para ese trabajo especial. A partir de ahí, Dios usa a los apóstoles y luego a los ancianos, pastores y otros, para junto con la iglesia asegurarse de que las personas que son llamadas al ministerio, de verdad son llamadas al ministerio. Llámese pastoral, evangelístico, misionero, etc. Especialmente al ministerio de predicar la palabra. Cuando yo fui llamado por Dios, obviamente el llamado fue personal, pero mi iglesia de origen fue notando cosas Y no estamos hablando de nada físico ni alguna habilidad humana. Simplemente, a medida que yo iba creciendo, como los jóvenes que están aquí presentes, yo empezaba a participar con los jóvenes. ¿Okay? Por ejemplo, aquí hay reuniones de jóvenes todos los viernes. Yo algunas veces le he dicho a Kevin, bueno, enséñales a algunos que tú notas, que el Señor ve que el Señor te muestre que tienen ciertas condiciones de liderazgo, se van viendo, y que de pronto los comentarios, a las respuestas, son cosas que uno va pensando no solamente, oh, sabe mucho, o en su hogar leen la Biblia, o él o ella leen la Biblia. Esas son cosas que uno le presta atención. Pero a medida que pasan los años, uno se va dando cuenta. Pero no es por la inteligencia de uno. El mismo Dios va mostrando, el Espíritu Santo va mostrando, cuidado, aquí, atención. ¿Ven? Entonces los pastores, ¿qué hacemos? Empezamos a ayudarles, los ministros de jóvenes, y empezamos a discipularlos, y empezamos a ayudarlos, ¿ven? Entonces llega un momento donde las personas que entienden que tienen un llamado al ministerio de la palabra, como decimos, a predicar, a enseñar, a aconsejar. Entonces, especialmente en la predicación, como es lo que pasaba con Pablo, la función del pastor es lo que dice Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice que la función del pastor es entrenar a los santos para la obra del ministerio. Eso es para toda la iglesia, pero especialmente para aquellos que entienden que es más que un deseo. Es algo, yo lo noté en mi vida, fue más que un deseo. Yo lo contaba hace 2 semanas atrás en la fogata que tuvimos en la casa de Kevin y Letty. Yo les di testimonio de mi vida, de cómo el Señor me trajo a los Estados Unidos, pero antes de eso, cómo el Señor me llamó. Yo les decía, fue en un congreso de jóvenes, y fue la edad donde yo ya estaba como en la mitad de la edad universitaria, por allí. Sí, tenía 20 años. Y entonces allí un misionero fue usado por Dios, un misionero que vino de África del Sur, y yo estaba tratando de decidir. Yo por años sentí un llamado a predicar y no sabía si a pastorear, pero a predicar, a enseñar. Sabía que era el ministerio, pero no había tenido una respuesta definitiva al respecto. Y entonces estaba en esa época, Señor, ¿qué carrera haré? Dios mío, ¿ven? Entonces me interesaba la psicología, me interesaba la medicina, me interesaba el periodismo, me interesaban ese tipo de cosas y otras, y me interesaba todo. Porque desde pequeño fui así como que quiero saber. Pero ya a esa edad como que me interesaban esas cosas. Y entonces estaba haciendo averiguaciones, que aquí, que allá, y en esa época no estaba el internet, pero uno podía ir a mirar en libros o ir directamente a la universidad y preguntar, y por supuesto daban información. Y en ese tiempo, dentro mío yo estaba con que yo creo que el Señor me está llamando para que sea un predicador, y al mismo tiempo me interesan estas otras cosas. Bueno, Señor, muéstrame, indícame qué estás llamándome a hacer, porque si tú me llamas a ser un psicólogo, un médico, un abogado, un periodista o whatever, todo esto que me gusta, y yo igual te voy a servir, ¿verdad? Igual puedo ser un ministro en esas cosas, ustedes lo tienen claro, ¿verdad? Usted es carpintero, plomero, albañil, ama de casa, usted es un ministro de Dios en donde usted está. Pero esto es el ministerio de la palabra, de entregar, de explicar la Biblia, es sumamente serio, es lo más serio. Entonces uno no quiere equivocarse.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Si realmente es el llamado de Dios, Dios da lo que ustedes escucharon como la unción del Espíritu Santo. Eso no es nada mágico, Dios no nada que ver con la magia. Simplemente es algo que Dios da, como dice Pablo en este contexto, poder de Dios para hacer eso. ¿Okay? Claridad para poder entender. Yo sabía que si aceptaba el llamamiento a ser un ministro de Dios, luego tenía que ir al seminario. Es decir, cambiaba todo mi plan. Aunque no estaba fijo lo que yo estaba planeando. En un congreso de jóvenes, yo le contaba a nuestros jóvenes, este misionero contó que él recibió el llamado al ministerio de la palabra de Dios, estando ya en la mitad o algo así de sus cursos universitarios para ser un ingeniero. Y tenía que terminar eso, así que todavía le faltaba un tiempo, 2, 3 años, lo que fuera, y cuando se pudo graduar, entonces fue al seminario. Ahí le esperaban otros 4 o 5 años, ¿ves? Pero él estaba seguro que Dios lo había llamado. Entonces uno dice, ¿cómo? Bueno, ¿se acuerdan un profeta que decía que había algo que ardía dentro de él y no podía dejar de hacerlo? Entonces, o de querer ir en esa dirección. Eso fue lo que Dios también tocó en mi vida. Cuando yo escuché ese testimonio, dije, eso es lo que me está pasando a mí. Yo estoy tratando de decidir para qué lado correr, cuál es realmente mi vocación, y al mismo tiempo sabía que hay un llamamiento. Entonces, esa noche es cuando el misionero hizo un llamado al frente a los que entendían que Dios lo estaba llamando para el ministerio, sea pastoral o misiones, o lo que sea el ministerio de la palabra, y yo pasé al frente. Y a partir de ahí lo tuve bien claro. Pero mi iglesia, aún siendo yo más jovencito, hasta esa edad, ellos fueron viendo ciertas características, que son las características que la Biblia muestra. Ahora, claro, yo tenía que crecer, ¿verdad? Y ahí vienen las otras características morales también. Entonces ahí también estaba en juego esa situación. El apóstol Pablo, como Pedro, Juan, los otros apóstoles, no tuvieron ese tipo de experiencia, quiero que les quede claro. Porque directamente el Señor Jesucristo vino y dijo, tú, sígueme, sígueme. ¿Recuerdan los llamados? ¿Qué dice ahí? Sígueme, sígueme, una palabra, sígueme. Pero él estuvo, obviamente, dependiendo de su padre, como él dijo, estuvo pasando toda esa noche orando, etc. Ahora, desde ahí para acá, desde Pablo para acá, en realidad, y aún antes de Pablo, en ese periodo entre el último, you know, de los 12 apóstoles y Pablo, la gente no se autodesignaba pastor o apóstol, como se hace muchas veces hoy. Esto yo lo estoy haciendo con mucho énfasis para ustedes como la red, ¿okay? A los que están escuchando en radio les explico por qué. Nosotros tenemos ahora 3 personas que están predicando en 3 de las congregaciones de la red, porque tenemos 5. Estas 3 personas hace años que son miembros de Iglesia La Red. ¿Okay? Todavía están orando al Señor, junto con sus esposas, para saber con claridad cuál es el llamamiento que Dios les ha dado. Mientras tanto, sí hemos visto que hay un llamado en la predicación. ¿Okay? Ahora, ser predicador no es lo mismo que simplemente ser predicador. Cuando uno es pastor, se agregan una multiplicidad de tareas a la predicación. Entonces hay muchas cosas que la gente a veces desconoce y entonces después falla, dice, yo voy a predicar, o la gente a veces en las iglesias, y hasta los mismos pastores por ahí se acercan y dicen, el domingo predique usted, hermano. Oh, sí, hermano. Y la persona predica, dice un montón de cosas que a veces no tienen nada que ver con la Biblia, están mal interpretadas, otras veces, bueno, conoce un poco, más o menos va bien, y la gente, yay, gloria a Dios, qué bien, usted podría ser pastor, hermano. Entonces se le sube a la cabeza. Y ahí rapidito, sin estudio, sin preparación y lo peor, sin llamado, comienza a hacer algo que no está llamado a hacer. Entonces ahí es donde la iglesia y especialmente los líderes de la iglesia tienen que tener todos los radares bien sintonizados bíblicamente, porque uno no llega a la predicación o al pastorado por gusto personal. Y aunque le guste mucho y aunque uno sienta esa inclinación, tiene que ser Dios el que está llamando. ¿Y cómo se confirma que es Dios? A través de la iglesia. La gente va conociéndolo. Ahora, algunas personas pueden pararse a predicar y hacerlo hasta mejor que el pastor, en el sentido de la oratoria, ¿okay? La manera en que puede expresarlo. Porque a lo mejor estudiaron oratoria en la universidad. Saben que hay una materia donde uno puede estudiar public speaking, oratoria. Y uno puede pararse y hablar muy bien, y sin embargo, no se ve fruto. Dios dice, ¿qué es lo que ocurre? Porque ahí es el Espíritu de Dios el que tiene que estar en esa persona, hablando y ayudándole a interpretar y exponer la palabra. Por la misma razón, hay otras personas, predicadores o pastores, que no son tan elocuentes, que no son tan brillantes, y sin embargo, el Señor los usa tremendamente. ¿Hay algún que otro ejemplo de ambas cosas en el Nuevo Testamento? Y alguno de ustedes, conocedores de la Biblia, ya se les pasó por la mente un par de nombres. ¿Quién era en el Nuevo Testamento una persona que era muy reconocida, muy excelente en la oratoria y predicaba el Evangelio, pero faltaba algo? Su nombre empezaba con A y no se llamaba Alberto. Apolos. ¿Recuerdan lo que pasó con Apolos? Era excelente como predicador. No hay mucha información de Apolos en la Biblia. Simplemente que era excelente. Y el Señor lo usaba. Sin embargo, hubo una pareja que estaba muy cerca en el equipo del apóstol Pablo.
Pedro y Aquila.
Aquila y Priscila. Y un día Aquila y Priscila estaban como usted, sentados en la congregación, y estaba Apolos hablando. Y era maravilloso como lo decía, y mucho de lo que decía era verdad. Pero estos dos miembros de la iglesia dijeron, acá hay algo que no está bien. Entonces lo llamaron aparte en privado, ¿ven la prudencia? Y le expusieron, dice la Biblia, más completamente el Evangelio de Cristo. Apolos estaba hablando del bautismo de Juan, el bautista, Apolos obviamente mencionaba a Cristo, pero no estaba bien instruido. Y una pareja de la iglesia que había sido instruido por el apóstol Pablo les hizo decir, lo sentó, ¿verdad? Y les dijo, este es el verdadero evangelio. No es que estás predicando un verdadero falso, Apolos, eres excelente. Yo pienso que a lo mejor era hasta más excelente que Pablo como orador. Sin embargo, no conocía bien el evangelio. Por eso cuando Pablo le habla a Timoteo, ahora como pastor, Timoteo en Éfeso, le dice, no escojas para el ministerio de la palabra a un neófito, a un nuevo en la fe. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo en el cielo? Querer ser como Dios y que lo adoraran y sentirse que podía subir más arriba de Dios. La Biblia dice eso. Entonces fue echado del cielo. Bueno, un nuevo en la fe, por más que tenga grandes condiciones como orador, una maestra, un maestro que pasó por la universidad aquí en los Estados Unidos o en su país, no necesariamente tiene que estar en las clases enseñando. Usted dice, pero sabe muy bien enseñar, sabe muy bien la técnica de enseñar, pero si no conoce bien la Biblia, ¿qué es lo que va a enseñar? ¿Ven? Entonces tiene que haber esta combinación. Ahora, otras personas nunca han tenido esa preparación, por ejemplo, para hablar en público o para enseñar, y de pronto Dios los usa poderosamente. ¿Por qué? Porque es a ellos a quienes Dios quiere en esa posición. ¿Lo ven? Ahora, cuando uno inclusive ve que tiene un llamado de Dios, como dice Pablo, yo fui hecho ministro, él me ha hecho ministro, es responsabilidad prepararse. ¿Qué? En mí, mi iglesia, cuando era un niño, ya veían que había ciertas capacidades como para memorizar y hablar. Se hacían antiguamente fiestas para el Día de la Madre, el día de esto y lo otro, en la Navidad especialmente, y hacían poemas y hacían obras, y ahí siempre estaba yo. ¿Qué? Entonces, no porque ya era alguien especial, sino porque era hijo de una pareja muy fiel en la iglesia y sabían que yo a los ensayos iba a ir. Pero luego se dieron cuenta que podía memorizar, que podía dramatizar o que podía hablar en público a medida que iba creciendo. Eso no me hacía seguro como un pastor, pero la iglesia estaba poniendo atención. Cuando yo acepté el llamado, cuando yo dije, sí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nadie lo dudó. Era como que hace rato que sabíamos que esto podría ocurrir. Ahora, mi experiencia no tiene que ser su experiencia. Lo que estoy diciéndole son los puntos principales. Asegúrese que Dios es el que llama. Y es la iglesia la que confirma ese llamamiento. Yo el sábado que viene vamos a comenzar un entrenamiento con tres de estos predicadores, que ustedes ya conocen, y vamos a estar varios sábados juntos hablando bastante con ellos. Yo ya he escuchado varios de sus sermones y mi obligación es ayudarles. La parte que han hecho bien, vamos a recalcar lo que han hecho bien para ayudarles. Las partes que no salieron muy bien es porque falta experiencia. Y ahora los que tenemos décadas de experiencia, a veces cosas no salen bien. Entonces, ¿cuál es el trabajo del pastor? Ayudarlos, perfeccionar eso. Esto no se dice así, se dice así. Hay cosas que usted puede decir, hay cosas que el pastor de la iglesia tiene que decir. Ahí estoy, vamos a mirar en la Biblia, vamos a mirar cómo comunicarlo, ¿verdad? Cada uno tiene su personalidad, pero cada, ¿no? Entonces, esa, ahora Iglesia de la Red empieza esa etapa, ¿qué les parece? Y nosotros hemos orado por esa etapa hace 9 años. Usted dice, pastor, ¿por qué no lo hizo antes? Creo que ya los 10 minutos que acabo de explicar dicen por qué. Nada es así, ¡pup!, espontáneo aquí. Me gustó tal persona, habla muy bonito al púlpito. Olvídese. Aquí han pasado personas que nunca se han hecho miembros de la iglesia porque la agenda era esa. Y hasta me lo dijeron, pastor, ¿puedo predicar el domingo? Ah, no. Pero en la iglesia donde yo estaba, el pastor me pedía que predicara el domingo. Ah, sorry, hermano, aquí no. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto y por esto. Ok. Y no vino más. Uno y otro y otro. Igual que con los cantos, ¿verdad? Puedo dirigir la música, puedo cantar, puedo traer la guitarra, puedo hacer esto y lo otro. No, aquí hacemos las cosas diferentes, lo queremos conocer y sí, sí, sí. Pero Dios me ha llamado a esta iglesia. Una semana, la semana siguiente no volvió. Sí, ¿cómo? Dios lo llamó una semana. Qué extraño. ¿Ve? Ya pasó uno allá al principio, 6 meses duró. No, que yo lo escuché ahí en El Paso, Texas, en una radio, y yo dije, cuando esté en Colorado, y vino con mi esposa, y Dios me llamó, y Dios me llamó, y Dios me llamó, y estaba tan contento con que Dios lo llamó a esta iglesia, que éramos 20 personas escasamente, en el edificio enfrente. A los 6 meses, nos vamos, pastor. ¿Por qué? Dios nos dijo que nos teníamos que ir. Y yo dije, güey, hace 6 meses estaban tan seguros que Dios lo llamó, y de pronto ahora Dios lo llama a que se vayan a los 6 meses. Sí, me dice, ¿por qué? No, no, ¿usted no cree que el Señor nos dijo eso? No. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque Dios no obra así. ¿Cuál es la idea? ¿Se fue de vacaciones a otra iglesia por 6 meses y ya se fue? Si Dios realmente lo llamó, o eso que usted está haciendo está mal, o estuvo mal al venir a esta iglesia, Dios no lo llamó. Fue simpatía, le gustó como yo predico en radio y pensó que todo estaba bien. A los 6 meses me conoció, conoció a este pequeño grupo de gente, ve cómo se hacen las cosas aquí con seriedad y dijo, aquí no tengo lugar tan rápido. Estoy seguro que se fue y al poco tiempo está haciendo alguna cosa en cualquier otra iglesia. Entonces, observen cómo Pablo no tenía esa idea. Él dijo, yo fui hecho ministro. ¿Ven? No lo salí a buscar. No fue mi idea, no fue mi ilusión. No fue un amigo que me dijo, anda, yo te sigo a ti. No. Es importantísimo. Si usted quiere que Dios realmente le use para la gloria de él, usted sea un instrumento en la mano de Dios, asegúrese que es Dios el que le está llamando a hacer lo que sea que tenga que hacer, y la iglesia va a confirmar eso, porque eso es lo que el Señor ha establecido. ¿Ok?
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, te habla Marta Cáceres. Y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Te chocaron? Llámanos hoy. Barrios Auto Repair. Somos profesionales en reparación, pintura de vehículos y nos especializamos en reparación de granizo. Hacemos trabajos personales, trabajamos con tu aseguranza y te ayudamos con tu deducible. Somos un taller establecido y tenemos muchos años de experiencia. Llámanos el hermano Otto Barrios te atiende amablemente al 720-908-9562 y estamos ubicados en 112 South Lottie Street en Denver, cerca de la Avenida Alameda e Interestatal 25. Barrios Auto Repair, 720-908-9562.
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
Bienvenidos a la edición de los lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
Julia. Ana.
Aquí, pastor, donde en el versículo 24, donde Pablo dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo.
Yep.
Fue bien clara la explicación que usted dio, porque hay muchas malas interpretaciones. No significa que nosotros vamos a... que hace falta algo, que la iglesia tiene que seguir sufriendo para completar algo.
Claro.
Sino que simplemente es, Cristo es el ejemplo de sufrimiento, nosotros vamos a sufrir como Él sufrió. Uh-huh. No para completar los sufrimientos de Él, porque
Correct.
Ya la obra está completa.
Correct.
Y creo que eso es bien importante para que no tratemos y no seamos engañados pensando que oh, es que tengo que sufrir para poder llegar a,
claro.
para poder ser como,
no hay nada que
¿verdad? Sino hacer. Que simplemente las burlas que sufrimos, Cristo sufrió burlas y peores que las nuestras.
Seguro.
La persecución que podamos sufrir fue peor la que Cristo sufrió, lo Correcto. Llevó hasta la cruz. Entonces es para que nos ubiquemos, ¿no? En qué es lo que Pablo está hablando.
Gracias. Y ve el contexto de por qué Pablo dice eso, yo se los conté en el mensaje. ¿Qué pensaban los gnósticos? ¿Qué pensaban los judaizantes? ¿Qué pensaban los místicos? ¿Qué pensaba toda esta mezcla de gente que estaba invadiendo, metiéndose en secreto en la iglesia? No creían que la obra de Cristo en la cruz era completa. Por eso pensaban, hay que agregarle esto, hay que agregarle lo otro. Jesús dijo, consumado es, está hecho. Cuando una cosa está hecha, completa, ¿qué le quiere agregar? No le puede agregar nada. Como ese refrán, ¿verdad?, que dicen por allá en inglés. Si no está roto, no lo arregle. It ain't broken. Okay. O sea, ya está. Está bien. Entonces, las religiones del mundo, esa es la gran diferencia con la religión cristiana, siempre le quieren agregar algo. Ritos religiosos, otras personas, supuestos profetas, maestros, iluminados, méritos, sacrificios, buenas obras, o como Ana decía, que la iglesia en su conjunto completa la obra. Dios no lo necesita ni a usted ni a mí para completar eso. Usted no puede salvar a nadie, yo tampoco, ni a uno mismo. Solo Dios podía hacer esto. Entonces, cuando Dios hace algo, a mí, le hago esta pregunta, ¿usted puede ayudar a la creación? ¿Usted debe cuidar la creación? ¿Usted puede ayudarle a Dios en la creación? Por empezar, ya lo creó todo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cuidamos su creación. Cuando tenemos hijos, ¿estamos creando hijos o estamos procreando hijos? Dios nos dio el poder y la habilidad, a casi todos, de procrear la especie, continuar. Entonces, aún en la naturaleza se nos muestra que usted y yo no podemos hacer nada, aún por lo que tocamos, olemos, palpamos. No podemos hacer absolutamente nada. Lo que Dios hace ya está, es perfecto. Dios nos salvó, usted y yo. ¿Qué atrevimiento tratar de querer agregarle a la obra de Cristo? Ahora, ¿por qué se hace eso? Por no creer que Cristo es Dios. O por no creer en la autoridad de la palabra de Dios. Si usted, por ejemplo, dice, bueno, yo no creo que la Biblia sea inspirada por Dios, y no, un periodo de 1500 años, 40 autores y 3 continentes diferentes, ahí está, observe, siglos y siglos, y ahí está, y transforma vidas, y es el único documento histórico que tiene tantas copias históricas, originales, copias de los originales, no hay ningún documento así, ni de ninguno de los mayores filósofos de la historia. Y la preservación de la Biblia con tanta persecución, a mí Hitler pensó que había acabado con las Biblias. Come on. No. Hitler pensó que había acabado con los judíos. No. Lo que es de Dios perdura. Y por más que usted le quiera agregar, pintar, cambiar, no cambia. Entonces, cuando uno le quiere agregar, es porque el ser humano es tan arrogante y tan orgulloso somos, los seres humanos, que siempre pensamos, yo tengo que hacer algo. O acá algo está incompleto, hay que agregarle. Por favor, si usted no cree que lo que hizo Cristo en la cruz es verdad, se va a pasar la vida tratando de salvarse y no lo va a lograr. Si usted no cree, en esta iglesia nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, del Génesis al Apocalipsis. No tiene errores, no tiene defectos y está hecha por el mismo Dios a través de estos 40 hombres en este periodo de unos 1500 años en tres continentes con tres idiomas diferentes, y cómo está organizada y puesta es realmente es un milagro lo que ha hecho Dios. Entonces en esta iglesia creemos eso. Por eso no agregamos nada a la obra de Cristo, porque está consumado. Y esto es lo que Pablo trataba de insistir en los colosenses, porque venían los gnósticos y decían, bueno, hay que agregarle esto. Venían los judaizantes, bueno, hay que circuncidarse y miren este día de reposo y lo otro. Los otros, y los ángeles, ¿verdad? Y que los ángeles de acá y los ángeles de allá. Pablo dice, no. Entonces, cuando usted mismo tiene dudas, cosas, siempre pregúntese esto en primer lugar. ¿Creo que realmente la Biblia es la palabra de Dios? Tapa, tapa, sin errores, porque lo que estoy pensando dice lo contrario. Entonces, eso es lo que tiene que hablar primero. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más que usted quiera compartir que lo tocó, que dice esto, Alma, Seidi?
Pastor, retomando un poco lo que mencionó Rigo acerca del versículo 25, donde dice, de la cual fui hecho ministro. Yeah. Es importante entenderlo y el poder que tiene cuando es un llamado del Señor. Correcto. Cuando Él se lo adjudica a alguien y es exclusivo a esa persona. Ajá. No es en conjunto. Porque lo comento porque he venido de algunas iglesias donde a la esposa del pastor se les dice la pastora. Ajá. Entonces, es un error, obviamente lo sabemos, muy grande, pero la cuestión de no entender cómo es el llamado no es grupal, es como la salvación. Claro. No es para toda la familia si alguno es el que la decide, sino el ministerio es para una sola persona. Yeah. Y no es como un título de nobleza o de monarquía, ¿no? Que claro. Lo adquiere el varón de la casa y lo adquiere al mismo tiempo la esposa, los hijos y los demás. Claro. Pero por mucho tiempo y varias iglesias escuché decirle a las esposas de los pastores que eran las pastoras.
Claro, ahí hay un par de cosas. En el caso hispano está la idea que nosotros tenemos de la familia. Todo tenemos que hacerlo juntos. No necesariamente. En mi casa, si mi esposa está acá con los niños en este momento, si ella esta mañana hubiese amanecido enferma, yo vengo igual. Y usted dice, bueno, porque usted es el pastor. No, cuando yo iba y asistía a una iglesia y no era pastor, no importaba. Si el perro, el gato, o el vecino, o mi mamá, mi papá, es personal, yo iba a la iglesia, con la iglesia. El llamado es personal. En mi caso, mi esposa también recibió un llamado al ministerio, pero no pastoral. En esta iglesia nosotros no creemos en el ministerio pastoral de la mujer a ese nivel, pastora. Ahora, a veces cariñosamente la gente le dice la pastora. Mientras esté entendiendo lo que está diciendo, okay. Ahora, si usted va al médico y de pronto en la consulta ve que por ahí en la sala de espera aparece la esposa del doctor, ¿usted le diría a la doctora? Pero es la esposa del doctor, ¿so? Los presidentes que son varones, está el presidente y entonces aparece la esposa. ¿Acá cómo le decimos? ¿La presidenta? Por empezar, eso es un error ortográfico, pero otro día les explico. ¿Qué decimos? La primera dama. Y yo he escuchado aquí que también a veces iglesias le llaman a la esposa del pastor la primera dama. No, no es la primera dama. Es la primera dama para el pastor, porque no hay otra. La primera y la única. No es la primera dama para la iglesia, esto no es una monarquía, una presidencia, una cuestión de categoría. El pastor es un siervo, ¿ok? Entonces, claro, la esposa del pastor, espero tenga ese llamado de estar con él y hacer lo que Dios le indica hacer a ella. Pero por ese asunto que Alma dice de la pastora, si Dios no la ha llamado a ella, ni siquiera a tocar el piano o a enseñar con los niños, si el llamado de ella solamente es apoyar a su esposo, that's it. Ahora, hay congregaciones donde dice no, la pastora tiene que predicar, tiene que enseñar, tiene que tocar el piano, tiene que ser la líder de las damas de la iglesia. ¿Quién, dónde? Usted sabe que acá la regla nuestra es dónde está en la Biblia. Si no está en la Biblia, Nada nos ata a eso, ¿ok? Entonces, cada esposa de pastor es diferente, como cada pastor es diferente, y sabrá, y en conjunto con su esposo, qué es lo que van a hacer juntos, ¿ok? Pero, otra vez, ella no fue hecha pastora, ¿ok? Que es el punto de Alba. Muy bien, ¿quién estaba cerca ahí levantando su mano? Que no, seis de aquí adelante. Gracias.
Pastor, dice aquí, ¿verdad?, que Pablo fue por medio de Dios ministro para predicar su palabra.
Yes.
Entonces, muchas veces se burlaron de él por estar predicando la palabra, pero él no se dio por vencido.
Claro.
Y usted nos llama a nosotros a que vayamos, prediquemos, anunciemos, porque si nos hace sentir bien a nosotros, lo que hemos sentido al ser llamados a la salvación, a ser salvos, el sentimiento que traemos, ¿cómo se puede decir? Como el gozo que tenemos dárselo a los demás para que lo entiendan, y mucha gente nos humilla y se burla por el cambio que hemos tenido, pero otras personas están aprendiendo de nosotros. Eso es como no escondernos y ser valientes, así como Pablo lo hizo. Así no importa quién se burle, no importa quién. Por eso muchas veces decimos, así como lo hizo Pablo. Pero si el Señor fue humillado, escupido por andar predicando el Evangelio.
¿Qué pretendemos nosotros?
¿Qué pretendemos seguir como ellos lo han hecho?
Claro. Creo que, gracias, Heidi, estoy seguro. El asunto es nuestra experiencia con Dios diaria, es lo que nos ayuda, es lo que nos da las fuerzas. Usted no estaría sufriendo por un desconocido, ¿verdad? Usted no estaría sufriendo por alguien conocido, pero que no tiene mucha relación con esa persona, ¿verdad? Ahora, Jesús no necesita que lo defendamos. Estamos diciendo, si realmente el Señor Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, por supuesto que queremos compartir. Queremos compartir lo que ocurre. Las maneras que lo hacemos pueden ser diferentes. A veces nuestra forma de ser abre una puerta y quizás otra persona declara el mensaje. O nosotros lo estamos declarando con una pequeña cosa.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Supersound, DJ.
Angel Supersound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Supersound.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizán.
Yo recuerdo en este momento que Sadie dijo eso, cuando yo estaba en high school, en la secundaria, como dicen otros lugares, yo recuerdo que yo trabajaba todo el día, así que tenía que ir en el turno de la noche, terminaba tarde, hasta la medianoche no llegaba a casa. Entonces, ahí muchas veces va lo peor de la gente, entre ellos yo. No, pero otros iban más de flojos a esa hora, whatever, y los dejaban. La cuestión es que a veces no había mucho control como tendría que haber habido. Y cuando había esos breaks entre un profesor y el otro que entraba, había esos 5 o 10 minutos de break, ahí pasaba de lo que ustedes no se pueden imaginar, de todo. Entonces, mis compañeros de cursos veían que yo no participaba. Tampoco estaba ahí con la Biblia, ¿verdad?, orando por ellos. Estaba actuando normalmente. Hacía mis cosas, ¿verdad? Ellos hacían bromas sexuales o bromas bien pesadas y yo, you know, dentro de mi corazón, Señor, perdónalos, ayúdame. Pero actuaba, digamos, como que a mí eso no me importa. Entonces se burlaban de mí. Yo les decía, hey, yo soy cristiano y ustedes se van al infierno y ahora hay quien lo hace. Yo no lo hacía. Parte de mi personalidad no es así. Entonces, nada más cuidaba el testimonio. Un día, uno de los peores compañeros que yo tenía, más burlones, más terribles, tanto era así que en los 10 minutos a veces del break, a todos nos hacía que saliésemos del cuarto, del classroom. Y uno piensa, ¿con qué autoridad? Pero era bravísimo. Daba miedo. El muchacho daba miedo. ¿Okay? Entonces uno decía, mejor nos vamos porque acá o se arma un problema acá o cuando salimos no llegamos a casa. Ah, mire, el hombre era bravo. ¿Okay? Entonces él lo que quería era estar con su chica esos 10 minutos. Entonces, un día, este corrupto, inmoral y violento, era lo que él era, se ve que tuvo algún tipo de problema grande y se acerca a mí. Yo no sabía que tenía un problema. Ya cuando lo veo que se acerca a mí, yo pensé, ok, help. Llegó la hora, ¿verdad? Porque uno nunca sabía, era violento. Nunca tuvieron un compañero violento. Yo sí, hombre. Entonces, de repente, uno no sabía qué esperar, a ver con qué se viene. Porque con tal de hacer daño, él tenía sus secuaces, ¿verdad? Tenía sus compadres, con ellos no había problema, pero nosotros, él era el bully, nosotros éramos la víctima. Entonces decía, ok, a ver qué va a pasar hoy. Viene, me dice, Daniel, ¿puedo hablar contigo? Sí. Y empieza a abrir su corazón y a solas me empieza a decir todos los problemas que estaba teniendo. Y yo dentro mío pensaba, ¿esto es cierto o que me está engañando? Porque uno no sabe ese tipo de personas. No digo que lloraba ni nada, así en su orgullo y arrogancia me decía, mira, yo tengo esto y me pasa esto y no sé por qué me pasa esto y tengo este problema y que con esta chica y que esto. Y yo pensaba, ¿y por qué me lo viene a decir a mí, dentro mío, no? Entonces en un momento creo que algo así le pregunté, me extraña que vengas a decirme a mí esto. Me dice, es que mira, yo sé que a ti te puedo decir esto. O sea que me estaba respetando y yo no lo sabía. ¿Ve? Bully, bully, bully por los demás. Los bullies son así, son bien cobardes. Son bien bullies porque quieren que los otros los vean y hacen, pero en realidad son bien cobardes. Por eso son bullies. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí está. Finalmente me dio la oportunidad de que yo le pudiera hablar algo, aunque sea, en los pocos minutos, y decirle, bueno, mira, esto y lo otro. Oh, ok. Yeah, cool, gracias, fine, ok, whatever. A partir de ahí cambió su relación conmigo. Ahora, yo no lo llevé al Señor en ese momento, no le dije, ora después de mí estas palabras. Ni le dije, acá está la Biblia. Simplemente Dios estaba usando el testimonio. Este no es como nosotros, pensaba él. Este, yo sé quién soy. A mí los bullies saben quién son. Saben que son bullies y saben que está mal. Entonces de pronto ven que alguien es diferente, se burlan, lo victimizan, pero cuando están en necesidad no van a ir con sus compadres porque son tan como él. Y entonces van a ir con alguien diferente. Y esa es la oportunidad donde usted dentro de su corazón le dice, Señor, ayúdame a ver qué puedo hacer aquí. Y eso puede ser lo que comience a trabajar para que esta persona diga, por algo este es diferente. Y no es un religioso fanático y, ven, algo está pasando. Entonces, eso es un ejemplo para decirle a los estudiantes que están aquí presentes y a los trabajadores y a grandes que están aquí presentes, no se intimiden, ¿saben lo que significa intimidarse, no? No, ustedes tranquilos. Pablo sabía que los sufrimientos de él como apóstol iban a atraer a mucha gente a Cristo. Mucha de la gente que lo burló y que lo quería matar, estoy seguro que varios de ellos finalmente se convirtieron a Cristo y fueron salvos. ¿Amén? Bueno, que ese ejemplo pueda servir. Mike, ahí está.
De hecho, con lo que usted acaba de decir ahí, el versículo de Colosenses 1, 29, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. A mí me llamó mucho la atención eso, y con lo que usted acaba de hacer de ese ejemplo, es lo que uno necesita en algunas ocasiones cuando una persona empieza a preguntar, venga, pero ¿cómo es la vida de un cristiano? Venga, pero ustedes, ¿por qué celebran tal cosa? Entonces a veces uno dice, venga, ¿será que este realmente quiere o es que quiere sacar mi información? ¿Sí?
Respira. Respira. Bueno, Romanos 1.16 yo les mencioné, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ese es un problema, si usted no cree que el Evangelio es poder de Dios. ¿Sabe por qué a veces usted, a mí, se me aflojan las piernas y empezamos a temblar si alguien nos pregunta de Cristo? Porque no estamos convencidos que lo que vamos a decir es poder de Dios. Porque lo queremos decorar, lo queremos hacer razonable, queremos que tenga lógica. Usted no va a convencer a nadie, yo tampoco. Solamente Dios lo puede hacer. Ahora, si Dios va a usar su razonamiento, obviamente va a usar su información, su inteligencia, y es bueno prepararse. De pronto alguien le dice a usted, ah, pero usted no cree esto, pero mire, este grupo cree esta otra cosa. Y usted dice, ni sé quién es ese grupo. Bueno, la gente se va a reír de usted. Y al mismo tiempo no siente la obligación de que tengo que conocer los miles de grupos diferentes que hay en el mundo. Nadie los conoce. Es más, ese que lo desafía usted con el Evangelio, no conoce el Evangelio. ¿Ve? Está la misma posición al revés. Entonces, el asunto es infórmese, edúquese, pero no se gana. ¿Ustedes saben lo que es la apologética? La apologética es la defensa de la fe, pero desde otra perspectiva. Por supuesto que es desde la Biblia, pero es utilizando información histórica, arqueológica, científica. Y usted puede ver grandísimos, súper importantes, con mucha experiencia, apologetas, y hay gente que de todas maneras no cree, aunque tenga todas las evidencias adelante. Entonces eso a mí me hizo convencer de que sí debo conocer apologética, sí debo tratar de conocer filosofía, sí debo tratar de conocer psicología. Eso me enriquece, eso me ayuda, pero el único que puede tocar un alma y convencerla de su pecado y quién es Cristo es el Espíritu Santo. Entonces cuando usted entiende eso, hasta habla con otros sin miedo. Dice, pero se van a burlar de mí. Ok. ¿Y cuál es la historia? ¿Qué me está queriendo decir? Que se burlen de mí. Ese es el problema. ¿Y a usted le gusta que se burlen de usted? No. ¿Y entonces qué me está diciendo? Nuestro orgullo puede más. Nos sentimos tan ofendidos de que alguien se burla de nosotros y por eso evitamos decirle a alguien de Cristo. ¿Por qué? Porque van a pensar que estoy loco. Y ya piensan eso de usted, así que no haya... ¿Cuál es el problema? Que se lo digan, pues, qué novedad, ¿ya? ¿Qué? Entonces, uno vive libre, ¿se da cuenta? Eso es lo que Pablo tenía. Cuando dice, yo me gozo en los sufrimientos, ahí yo veo un hombre libre, no le importaba, le dolía, pero no le importaba, al punto de esto me va a frenar. Más vale salga y ya sabe que hay parientes, amigos, compañeros, empleados, empleadores, que se va a burlar. Es un honor. No es que usted va a salir a buscar la burla, simplemente usted dice, ok, yo lo tengo resuelto. ¿Ve? Por eso yo les decía bien el mensaje. Y pero la gente, ¿qué tal si un familiar me dice, ah, porque estás cambiando de religión? Y yo le voy a decir, pues tú no moriste por mí en la cruz. ¿Tú quieres que siga en tu religión? Sí, sí, pero tu religión no me salva. Ninguna religión salva. Así que, ¿de qué estamos hablando? ¿Ve? Como yo decía, ¿y el día del juicio? Claro, pasa que, ah, yo no creo en el día del juicio. Mire, crea o no crea, eso va a ocurrir. La Biblia dice claramente, ah, yo no creo en la Biblia. Bueno, nada cambia. Nada cambia que usted no crea en la Biblia. Yo solamente, por amor, le digo, la Biblia dice que vamos hacia un final. Lo que pasa en el mundo se da cuenta que vamos hacia el final. Dios no sería justo si no hubiese un día de juicio. Porque el día de juicio es justamente para hacer juicio a los malhechores, a los que han hecho tanta maldad a la humanidad. ¿No creen ustedes que es necesario que haya un juicio? ¿Se imaginan? Alguien viene a su casa, mata a sus hijos y usted dice, ah, no, que el juez no haga nada. ¿What? ¿Para qué existe el juez? Tiene que hacer algo. Tiene que haber justicia para usted como familia. Entonces, ahí estamos pensando en eso también. Obviamente va a haber un día de juicio. Entonces, en ese día de juicio, ¿quién se va a poner delante de mí? ¿El tío que me decía que estaba loco? ¿Mi mamá que me decía no cambies de religión? Nadie va a poder interceder por mí. Dios me va a decir, yo te he creado a ti y tú tenías que decir sí o no. Y dijiste que no porque le tenías más miedo a tu abuelita, a la mamá, al papá o a quien sea, que a mí. No eres digno de mí. Me rechazaste a mí por tu religión tradicional. O me rechazaste a mí porque qué iban a decir tus amigos. A mí no sabía que Pablo en Colosenses 2 estaba diciendo vez tras vez que es parte de la vida del cristiano que se burlen, que te desprecien. Observen lo que pasa en otras religiones, y no me gusta esa comparación, pero ¿qué pasa con el Islam? ¿Ustedes saben lo que hacen los musulmanes? Si usted viene de esta familia, tradicionalmente por siglos, ¿verdad? Y de pronto dice, bueno, ahora entiendo que Jesucristo es mi salvador, yo quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Usted sabe lo que hace con usted? Depende del contexto. Aquí en Estados Unidos no lo pueden matar porque no pueden hacerlo legalmente. En otros lugares sí. Lo primero que hacen es, ya no eres más mi hija, ya no eres más mi hijo, ya no eres más mi esposo o mi esposa, no te conozco más, vete, no quiero saber nada de ti. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo? Exactamente, y la Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá. Y eso fue lo que pasó por siglos y siglos y sigue ocurriendo. Ahora, claro, si usted piensa esto es pura religión, no se lo recomiendo, porque ¿quién quiere que los padres o los esposos no quieran saber más nada de nosotros? No se lo recomiendo. Pero justamente porque no es una religión, es una relación con Dios. Esto puede llegar a ocurrir en algunos casos, ¿okay? En algunos casos, muchos casos. ¿Okay? Hay gente que está escapando de Irán en este momento, no tanto por la posible guerra con Israel, sino porque se hicieron cristianos. Hay varios soldados judíos que se están entregando a Cristo como el Mesías. ¿Ven? Porque todo esto les está mostrando que esas profecías que ellos conocen son ciertas.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.